Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Agradecer a METIC, a la Fundación Telefónica y a la Universidad Menéndez Pelayo esta oportunidad que nos da, que no es muy común, de poder hablar ante lo que es seguramente el foro más importante del sector en nuestro país. La verdad es que lo hago con una doble responsabilidad, la de representar a ARSIS, que ya es bastante, y la de representar a una parte de la industria española de tecnologías de la información que seguramente no, o por tamaño o por dedicación, no tiene acceso a este tipo de foros, y quiero tomar un poco la palabra de esta parte. Mi presentación la voy a dividir en tres partes bastante diferenciadas para los que tuvisteis o nos conocéis o tuvisteis la oportunidad el año pasado de ver mi presentación. Os actualizaré un poco lo que ha hecho ARSIS durante este año y a lo mejor sirve para enseñaros un poco a los que no nos conocéis qué es lo que hacemos. En la segunda parte, la verdad es que cuando vi mi presentación del año pasado me pareció absolutamente actual y que podía utilizarla perfectamente, y me temo que voy a poder seguir utilizándola muchos más años, con lo cual a lo mejor os amenazo con eso. Y la última parte, me vais a permitir una serie de opiniones desde nuestra humilde opinión sobre qué está pasando en España en el sector de las tecnologías de la información. ARSIS en 2012. El ejercicio anterior facturamos cerca de 43 millones de euros, creciendo un 4% sobre el año anterior. Tenemos aproximadamente 277.000 clientes a día de hoy, con un aumento del 5%. Y me gustaría pararme un poco aquí, porque nosotros, de estos 277.000 clientes que tenemos, la inmensa mayoría, cerca del 80-90%, son PYME española que utiliza con nosotros servicios profesionales. Y este crecimiento del 5%, aunque para nosotros es poco y desde luego esperábamos mucho más, es bastante satisfactorio. Yo creo que hemos vivido un año tremendamente duro. Hemos triplicado tasas de churn sobre años anteriores. Y la verdad es que, como nuestro mercado es tan transparente, nosotros sabemos qué pasa con esos clientes cuando alguien pierde su web, sus aplicativos, su email, y más del 80% de estos clientes triplicados perdidos han desaparecido. Y yo creo que a día de hoy todos entendemos que cuando una empresa pierde su web o pierde su correo electrónico, ya no existe, ¿no? Ha sido un año tremendamente duro y de verdad nos sentimos bastante orgullosos, teniendo el 90% de nuestras operaciones dentro de España, de haber logrado esto. Gestionamos en torno de 850.000 dominios, como os decía, más del 99% de empresa, menos del 1% de particulares en este caso, y hemos crecido un 6% en este tipo de servicios. Gestionamos 1.600.000 servicios activos a día de hoy, 7.000 servidores, con un crecimiento del 27%. Posiblemente esta es una cifra que desentona con la que hemos visto hasta ahora. Y yo creo que es un fiel reflejo de dos factores. El primero es un cambio tecnológico que en ARSIS emprendimos hace ya más de 5 años. Pasamos de ser un hoster, como hasta entonces se conocía, fundamentalmente vendiendo infraestructura física, sobre todo a nivel de servidores, lo que llamábamos servidores dedicados. Llegamos a tener un market share en España muy alto de este tipo de servicios, y hace cuatro años consideramos que el futuro era el cloud, y nuestra apuesta fue muy fuerte. Lo primero que hicimos fue dedicarnos a nuestras operaciones, a ver cómo hacíamos las cosas de forma interna, y mediante virtualización e introducción de tecnologías de virtualización redujimos nuestro número de servidores básicamente a la mitad. A partir de ahí intentamos generar un offering de servicios de cloud que permitiera a nuestros clientes hacer lo mismo que nosotros estábamos haciendo, apalancarnos sobre tecnología cloud para reducir costes y ser infinitamente más eficientes. Eso nos permitió hace aproximadamente un año y medio lanzar nuestra oferta de cloud al mercado tanto español como internacional, y el crecimiento de servidores viene el cambio es profundo. En servidores dedicados, en el tiempo que os estoy hablando, posiblemente facturaba o significaba dentro de la facturación de la compañía más del 35%, entre el 35 y el 40%. A día de hoy, en servidores dedicados, estamos en el entorno del 14%. Esto supone que en año y medio aproximadamente hemos perdido más de 10 puntos, casi 15 puntos de facturación provenientes de un cambio de servicio. En una empresa tan joven como nosotros y que se dedica a tecnología tan nueva, encarar este tipo de modificaciones o de cambios tecnológicos, aceptarlos y ser capaz de gestionar el legacy, para nosotros es absolutamente vital. El crecimiento a día de hoy en servicios de cloud está por encima del 400%, ya sobre cifras que son millonarias. Almacenamos de información nuestra, almacenamos de forma online información nuestra, no contamos la que nuestros clientes tienen en servidores dedicados, puesto que no somos capaces de controlarlo, aproximadamente un petabyte de almacenamiento en estos momentos. Supondría aproximadamente 15 años de emisión de vídeo en alta definición. Movemos 16 millones de correos legítimos día, y he introducido la palabra legítimo porque si metiéramos todo lo que es spam y demás, básicamente multiplicaríamos por 4 la cifra. Y bloqueamos 5 millones de ataques al mes, con un incremento del 66%. Dos cosas. Los ataques han aumentado de forma dramática durante el último año. La seguridad es una de nuestras obsesiones a día de hoy. Y de hecho es posiblemente el siguiente reto de la compañía. Durante los próximos meses lanzaremos nuestra unidad de servicios de seguridad gestionada, que ya lo estamos haciendo. Son servicios que ya estamos ofreciendo, pero de forma mucho más reglada y aumentando nuestro perfil de oferta. Ha crecido mucho, indudablemente, y después también gestionamos mucho más máquinas de forma directa en cloud que antes gestionábamos de forma dedicada sin ocuparnos de esta parte de la seguridad activa. Somos 300 y pico empleados a día de hoy, creciendo un 7% sobre el año anterior, y desde el 2005, durante los últimos 7 años, hemos invertido en investigación y desarrollo aproximadamente 35 millones de euros, que es casi una anualidad nuestra. El año pasado a mi presentación la llamé la tormenta perfecta y se basaba básicamente en que nosotros lo que creíamos es que había una serie de factores económicos, sociales y tecnológicos que en confluencia estaban haciendo o estaban provocando un cambio dramático en la forma de hacer IT. Cuando hablábamos de fenómenos sociales, y lo que he querido es cogerla un poco y actualizarla y ver si realmente estos factores continúan, algunos se ha caído o demás, lo que podemos ver es que no solo continúa, sino que se amplía. Facebook ha crecido un 27% sobre tasas altísimas de penetración ya. Lo mismo, prácticamente el mismo porcentaje podemos ver en redes profesionales como LinkedIn, y ya nos hemos referido a él porque nos hemos referido varias veces durante estas presentaciones a esto, porque realmente es un fenómeno muy curioso que unos pájaros cabreados se dediquen a matar cerdos. Ha producido algo como 75 millones de usuarios jugando a este juego. Yo me reconozco uno de ellos. Y casi me he pasado todos los niveles ya. Además de esto, yo creo que es fundamental ver que esto no es estático. Como os contaba antes, que nos ha pasado a nosotros, tanto Microsoft como Facebook, como Google, como cualquier compañía de este tipo, se está reinventando prácticamente todos los días. Tu posición se está poniendo en riesgo todos los días, y si no eres capaz de gestionar esta evolución, si no eres capaz, y tenemos muchos ejemplos de ellos, la verdad es que la muerte va a ser muy rápida. Estamos hablando de mercados en los que la rotación o el cambio de mercado es 20, 30, 40, 50% año, y eso significa desaparecer en 2 años si no eres capaz de hacer un offering que cubra la oferta del nuevo cliente que está cambiando. Por lo tanto, el mercado se ha vuelto mucho más sofisticado, es capaz, ya no solo o estando habituado a redes sociales, es capaz de crecer sobre esto y hacer otras muchas cosas que antes, con su nivel de conocimiento, no era capaz. Estamos complicando mucho más. Es más grande, ha crecido, y no solo ha crecido, sino es más diverso. Se ha introducido en nuevos grupos sociales y en nuevos grupos de edad. El crecimiento es muy rápido. Si nos metemos en tecnología como fenómeno cultural o la parte cultural de todo esto, yo creo que hemos sido capaces de generar cultura. A día de hoy yo creo que no se podría entender la sociología de nuestra sociedad o no podríamos estudiar, o los sociólogos no podrían estudiar nuestra sociedad sin contemplar de forma muy activa lo que está pasando en redes sociales o cómo la tecnología está afectando a nuestra forma de comunicarnos y a nuestra forma de relacionarnos. Sobre un fenómeno social hemos creado una forma de crecer cultural. Y además no está afectando solamente a la vida personal como tal, sino yo creo que durante este año hemos vivido un salto a lo común, a lo social. Si vemos factores como la primavera árabe o China, hay mucho. Yo creo que el paso que se ha producido durante este año es pasar de lo particular a lo colectivo. Se están empezando a hacer fenómenos muy importantes sociológicos basados en redes sociales. En cuanto al fenómeno tecnológico, pues seguramente mucho de qué hablar. Yo creo que María lo decía ahora, multidispositivo yo creo que es obsoleto. O sea, a día de hoy cualquier usuario no quiere oír hablar de multidispositivo, lo que quiere es que su experiencia sea exactamente igual en cualquier dispositivo. No le importa mucho que le estés hablando de un móvil, de un fijo, y a mí que me cuenta. Yo lo que quiero es que mi experiencia, que lo que yo estoy haciendo, sea exactamente igual independientemente del interface que hago o del device que estoy utilizando. Y después yo ayer oía con interés a Bernardo Lorenzo, al presidente de la CMT, hablar sobre regulación de tecnología. Y la verdad es que yo creo que hay mucho de qué hablar, pero llevan 2 años intentando ponerse de acuerdo sobre cómo se puede regular el mercado over the top y las tecnologías adyacentes, etcétera, etcétera. Y yo creo que se van a tirar básicamente 2 años más y van a regular tecnología de hace 3 años, con lo cual seguramente esto no sirva para nada. Yo creo que el fenómeno es imparable, es ponerle puertas al campo y además hay un componente que yo creo que es muy importante, y es que, como hablábamos antes, se está sofisticando tanto, se están haciendo tantas interrelaciones sobre toda la tecnología que utilizamos, y ahora voy a apelar un poco a mi papel de médico. Lo primero es no hacer daño, y yo creo que cuando intenta regular cosas tan interrelacionadas, posiblemente, y yo creo que en los últimos intentos de regulación española se ha visto de forma muy clara, cuando intentas defender intereses legítimos de una parte, seguramente estás actuando de forma muy significativa y posiblemente sin saberlo sobre otra parte del mercado tan importante o más para el futuro. Y en este caso yo creo que claramente la imaginación y el desarrollo de este tipo de aplicaciones es mucho más importante que el conocimiento. Ya no importa tanto conocer tecnología, no nos importa tanto tener gurús como gente que es capaz, sobre la tecnología actual, construir nuevos modelos de negocio y nuevas cosas. Como fenómeno de negocio, durante este año, en mi apreciación, lo que yo más he visto, yo creo que teníamos un alto conocimiento, una alta conciencia de lo que era para nuestro front office o para el front office de la compañía, para de cara a clientes, proveedores, cuál era el papel que las nuevas tecnologías, redes sociales, etcétera, podían jugar. Yo creo que este año, y María hacía también hincapié en eso, hemos vivido el año en que la gente empieza, y la verdad es que en otros países de forma mucho más rápida, a tomar conciencia de cuál puede ser el papel de las nuevas tecnologías en la forma en la que hacemos negocios internamente, en cómo nos relacionamos con nuestros empleados, en cómo son nuestros procesos de producción, en cómo en todo lo que es nuestra parte de operación. Yo creo que la implantación de nuevas tecnologías, cloud, etcétera, va a ser absolutamente vital en la forma interna en la que hacemos negocios. Ya os digo que había muchísimos ejemplos ya el año pasado de cómo la nueva tecnología estaba y la nueva forma de relacionarse las personas estaba cambiando de forma profunda la relación con el cliente y, por lo tanto, los esquemas de negocio. Y la verdad es que lo que hemos visto es que incluso los players tradicionales en cada uno de los sectores más reticentes a comenzar a aplicar todas estas tecnologías a lo que era su offering de producto ha cambiado. Sin duda alguna, la tecnología cambiará la empresa. Si estás convencido, si lo crees, tienes suerte. Porque si no lo crees, desde luego tu competencia te lo va a hacer ver de forma muy, muy, muy rápida. Hablando con muchos CEOs, Yo recuerdo cuando hace ya más de 4 años nosotros les intentábamos contar a muchos de ellos las bondades del cloud o lo que nosotros creíamos. La verdad es que ha habido opiniones de todo tipo y la mayoría de ellos han tenido que retractarse de lo que en su día dijeron. Yo creo mucho en los entornos híbridos como modelo de transición, pero la verdad es que no se me ocurre ninguna situación en la que el modelo cloud no sea absolutamente imperativo o absolutamente masivo en el mercado de tecnologías de la información. Viviremos, obviamente, etapas transicionales, pero yo creo que no hay ninguna razón para que el cloud, con todas las ventajas o desventajas que iremos solventando porque son bastante, bastante pequeñas, no se convierta de forma muy rápida en la inmensa mayoría del sector TIC. El fenómeno económico que os voy a contar, sobre lo que hablamos el año pasado, pues yo creo que estamos peor, yo creo, ¿no? Y sobre todo yo creo que tenemos que empezar a aprender a vivir en el entorno económico que nos ha tocado, porque es el que tenemos. Yo creo que se suman dos cosas, un entorno económico que, como decimos, es el que tenemos, y un cambio tecnológico que seguramente hace que podríamos saberlo o podamos manejarlo mucho mejor en otro entorno, pero vamos a tener que manejarlo en este. Económicamente yo creo que el otro día hablaba con un presidente de comunidad y me decía, bueno, tenemos que buscar la puerta de salida a la situación en la que nos encontramos. Y mi respuesta, que es la que suelo dar últimamente, fue muy clara. Y es que el problema que tenemos es que estamos intentando, o llevamos algún tiempo intentando buscar la misma puerta de salida por la que entramos en esta crisis. Y para mí la puerta es radicalmente diferente, es otra, y tenemos que utilizar nuevas formas de buscarla, ¿eh? Esto, desde luego, no va de continuar, no va de intentar salir por donde íbamos, va de cambiar. Tenemos que cambiar las formas de hacer las cosas. Y ahora la parte más, bueno, más comprometida posiblemente, y aquí os voy a pedir un esfuerzo. Yo sé que hay mucha gente, y además mis compañeros de mesa si lo son, que trabajáis en multinacionales o que trabajáis en telcos. Y os voy a pedir un poco de empatía, os voy a pedir que os pongáis en nuestro papel de una empresa industrial española en el año 2012. Y entendáis lo que decimos y lo interioricéis. Lo primero, ¿qué ha pasado en el mundo TIC durante el último año? Yo creo que estos números ya los hemos visto varias veces durante estos días. Seguramente por convergencia y seguramente por afectación de entorno económico, los países menos avanzados tecnológicamente han crecido mucho más que los países avanzados. Y España en esto tiene una particularidad, y es que ha decrecido, y es de los pocos que lo ha hecho. Si miramos el sector español o el hipersector español, que aproximadamente ocupa 85.000 millones de euros, entre servicios de telecomunicaciones y servicios de tecnología de la información ocupan la inmensa o mucha parte o la gran mayoría de la facturación del sector. Y dentro de ello, los servicios IT, dentro de la parte de tecnologías de la información, son posiblemente no solo la mayor parte de los de IT, sino seguramente lo que mejor se ha comportado durante los últimos años en el país. No solo ha sabido, yo creo que tenemos empresas de consultoría, de integración muy fuertes, que no solo han sabido defenderse en un mercado tan difícil como el español en estos momentos, sino que han internacionalizado sus operaciones aprovechando una oportunidad que estaba ahí. Me gustaría, para analizar un poco el sector español, hacer una cosa que yo pocas veces he dicho, y otra vez siendo médico yo creo que sí, que si el diagnóstico es bueno, y más siendo cirujano, que si el diagnóstico que hacemos no es bueno, la solución jamás puede ser buena. Yo creo que mezclando cifras y haciendo una empanada de cosas, difícilmente vamos a saber cómo está el sector español de tecnologías de la información y comunicaciones. Y me vais a permitir que, como se puede hacer en cualquier otra, de cualquier otra forma, lo divida en tres partes. Una parte que sería infraestructura de telecomunicaciones, ponedlo todo lo amplia que queráis. Una segunda parte que va a ser el uso de tecnología a nivel país. Y una tercera parte que me gustaría diferenciar, que es la industria española de tecnología. Si nos vamos a lo que puede ser las infraestructuras de telecomunicaciones, hemos oído muchas cosas durante estos días, es cierto. Yo creo que es obvio que es bueno invertir en infraestructura. Creo que seguramente es la base de la situación en la que estamos y la situación del futuro. No hay duda, no podemos dejar de invertir en infraestructura y tenemos que tener una infraestructura tan buena como podamos. ¿De dónde partimos? De un sitio, comparado con todo lo demás, relativamente bueno. Yo creo que durante los últimos años hemos convergido de forma muy seria con lo que es la Unión Europea. Tenemos tasas de penetración de banda ancha, tenemos tasas de penetración de móvil, tenemos tasas de banda ancha en móvil, etcétera, etcétera, que son absolutamente comparables a nuestros niveles, a nuestros compañeros europeos. En el gráfico, salvo aquellos países nórdicos con grados de penetración, yo creo por razones sociológicas claras, España tiene unas tasas o una infraestructura de telecomunicaciones que podemos considerar por lo menos correcta. Obviamente hemos invertido mucho en infraestructura de comunicaciones, incluso en algunos aspectos estamos por encima de la Unión Europea. Si nos vamos al uso de tecnología, la situación empieza a modificarse. Incluso en sectores donde hemos hecho grandísimas apuestas y grandísimos empujes, como el sector de la administración pública, donde básicamente el 100% de la potencial interacción entre un usuario y la administración ya está en red y tenemos posibilidad de hacerlo, a pesar de esto tenemos la menor grado de utilización de e-administración de Europa. Yo creo que aquí tenemos que avanzar mucho. Las empresas con web corporativa están por debajo de Europa. Empresas que venden por Internet o proporcionan su información por Internet estamos por debajo de Europa. Por tema legislativo, seguramente en los sitios donde estamos más lejos es en temas de e-factura. Pero si lo que hacemos es analizar cómo se comportan, y hay grandes diferencias con los países líderes, pero si tomamos relación con la Comunidad Económica Europea, la verdad es que, bueno, el análisis es que España también ha invertido mucho, estamos por debajo de la Comunidad Económica Europea en muchos aspectos, o de la Unión Europea, perdón, pero, como dirían en La Rioja, sitio de la sede social de Arsis, ni tan mal, ¿no? Como decía, de administración, el 100% con relación. ¿Qué pasa si nos vamos a la industria IT española? Pues esto forma parte de una presentación mucho más larga que he intentado reducir y como el mensaje para mí es muy claro, he puesto las cuatro cosas que yo creo que son más significativas. España es el país de Europa con una balanza comercial TIC más abultada. Yo creo que durante los últimos años hemos aprendido de forma quizás excesivamente dura una cosa que en nuestras casas y en nuestras empresas sabemos hace mucho tiempo, y es que no se puede gastar más de lo que se ingresa, que si tu gasto es mayor a tu ingreso tendrás problemas. Es importantísimo el desarrollo de las tecnologías de la información a nivel España. Yo creo que es tan importante porque aumentará la productividad del resto de las empresas, del resto del tejido industrial español. Esto puede ser hasta justificable. Podemos mantener este déficit si lo que creemos es que vamos a ganar mucho más tecnificando nuestras compañías, haciendo que sean más competitivas y más productivas. Pero el dato es el dato, 11.000 millones. A bastante distancia de Francia, que es el segundo. Si miramos por sectores, en todos somos deficitarios, excepto en tecnologías de la información, fundamentalmente en servicios. Exportamos más de lo que importamos. Yo creo que esto se basa fundamentalmente, como os decía, en el gran trabajo hecho por muchas de las empresas españolas que han sabido internacionalizarse durante el último año. Porque un hecho fundamental en lo que estábamos hablando hasta ahora es que la balanza comercial española de tecnología de la información, lejos de arreglarse, durante el último año ha disminuido. En este slide lo que intento poner es cómo nos hemos comportado, porque en el último estudio de Orange había una frase bastante dura con relación a la industria española TIC, a la cual tildaba de comportamiento tercermundista. ¿Qué quería decir con esto? que son los países a día de hoy del tercer mundo los que están invirtiendo más en infraestructura de telecomunicaciones que en IT propia dentro del país. España es uno de esos países. Estamos invirtiendo significativamente más en infraestructura de comunicaciones que en IT. Se ha invertido mucho en infraestructura y uso, pero es absolutamente necesario hacer empresas IT españolas más competitivas que sean capaz de nivelar a esa balanza de pagos. Y aquí, Jesús, me vas a permitir hacer un cierto comentario. He tenido la oportunidad de leer en multitud de ocasiones tanto el borrador como casi la oferta final de Agenda Digital Española. Y en ella, básicamente basada en un grupo de expertos al que tuviste el honor, me imagino, en el que tuviste el honor de participar, y en ella yo sigo sin encontrar una referencia a la industria española de tecnologías de la información. He visto mucho sobre infraestructura, he visto mucho sobre popularización de uso y no he visto nada, o por lo menos yo no soy capaz de encontrarlo, acerca de industria española IT. Como decía, y recapitulando, yo creo que es muy bueno para España invertir en infraestructuras, tanto a nivel residencial como o particular como de empresas. Yo creo que es fundamental que la cultura digital en España continúe avanzando y convergiendo con el resto del mundo, incluso situándose por encima, que es donde estamos ahora. Y es muy importante que a nivel empresa nuestras empresas adquieran o sean capaces de construir sobre esta infraestructura situaciones de mayor productividad y mayor competitividad. Indudablemente es muy bueno continuar invirtiendo en fomentar el uso de esta tecnología. Será lo único, como decía, que garantice que nuestra cultura digital es lo que tiene que ser y que nuestras empresas hacen el papel o utilizan la tecnología como tienen que utilizarla. Pero yo creo que hay una cosa muy clara que tenemos que entender, y es que esto no garantiza para nada el uso o el desarrollo de industria IT española tal y como la conocemos hoy, como la conocíamos en el pasado. Con muy buenas comunicaciones y muy buenos servicios tecnológicos que perfectamente podrían ofrecer empresas que no pertenecen al tejido industrial español, podemos tener una sociedad muy tecnificada y con una utilización máxima de tecnologías de la información que las hagan competitivas. Esto no nos está garantizando que la industria española IT evolucione. Y podemos decir, ¿es importante o no es importante? Para mí, yo creo que el software, la forma de usar el software, la forma de usar las tecnologías de la información van a ser la parte básica y el motor de la economía en los próximos años. España tiene el reto, yo creo que ese era el reto que yo ponía en mi presentación. España no solo tiene el reto, sino la obligación de participar en esto. Tenemos la absoluta obligación de participar. Sin duda alguna, globalización, desintermediación, centralización, concentración y cloud, y podríamos pararnos mucho tiempo sobre cada una de las palabras, serán las palabras que tengan o que gobiernen el IT durante los próximos años. España, como decíamos, tiene que decidir y decidirlo ya cuál tiene que ser su papel dentro de las tecnologías de la información, tanto a nivel local como a nivel mundial. Quizás la decisión sea no tener industria, pero insisto, tiene que ser una decisión meditada. Y desde luego no dejándonos llevar por la situación o por la coyuntura o por intereses de actores ajenos a la industria TIC española. El problema indudablemente no es solo español. Si lo extrapolamos, yo creo que el otro día leía un dato muy significativo, y es que durante los cinco últimos años, una empresa europea había accedido al Fortune 500. Había muchas americanas, sobre todo muchísimas asiáticas, muchísimas de tecnología, y solo una, que además nos pilla muy cerca, era española. O era europea y encima era española y nos pilla muy cerca, era Zara, Inditex, de la cual yo creo que todos debemos de sentirnos orgullosos. El problema no es español, seguramente el problema lo podamos extrapolar a más allá de nuestras fronteras, pero desde luego, y eso os lo aseguro, ya hay mucha gente tomando decisiones y actuando sobre esto. Yo creo que se debe de propiciar a nivel nacional un ecosistema que permita la generación y la implantación incluso de empresas, que yo creo que tenemos dos claros ejemplos con nosotros, incluso de empresas que durante mucho tiempo han estado comprometidas con el tejido industrial español. Tenemos que actuar sobre ello. Yo la verdad es que lo bueno de ser médico en este caso es que no tengo... Puedo hacer un diagnóstico, pero desde luego no es mi trabajo, aunque apoyaré en todo lo que pueda, poner soluciones a esto. Pero desde luego tenemos que buscarlas y hay responsables que tienen que buscarlas. Yo creo que tenemos que actuar sobre legislación, tenemos que actuar sobre costes. Los costes energéticos y los costes de comunicaciones son factores básicos en el desarrollo de la sociedad de la información y, por lo tanto, de empresas nacionales. Tenemos que actuar sobre el mercado laboral, esto es común al resto de los sectores. Y el fomento de economía de escala, a mí me gustaría pararme un poquito sobre esto. Indudablemente, en el mundo en que nos vamos a mover y en el mundo de cloud, la generación de economía de escala es básica. Y esto hace que, juntando un poco una presentación anterior, la velocidad sea fundamental. Si no somos capaces de ser alguien ahora, difícilmente lo vamos a ser en el futuro. Y en esto seguramente la administración pública debe de jugar un papel absolutamente fundamental. Lo está jugando en muchos países del mundo. Está siendo el motor en cada uno de las áreas geográficas de generación de economías de escala. Para nosotros es una exigencia que la administración pública española actúe como motor de generación de industria TIC española. Hemos visto muchas veces durante estos últimos meses, hemos oído hablar mucho de emprender, de emprendeduría y de internacionalizar. Yo creo, de verdad, que esto es muy poco ambicioso. Esto no va de emprender y de externacionalizar. Esto va de hacer empresa que aporte valor y de exportar. Será la única forma en la que generaremos una industria TIC sólida, sana y en crecimiento. ¿Cómo lo cuento y por qué? Pues la verdad es que lo cuento, yo creo que ha sido un poco lacónico, me habéis visto un poco lacónico. Pues no es verdad, estamos absolutamente convencidos de que se puede hacer, porque Narsis lo hacemos todos los días. Muchísimas gracias.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.